Charlemos ya de arranque en Quiero Fútbol con el presidente de la Comisión Normalizadora del Fútbol Uruguayo, con Pedro Bordaberry, que de alguna manera ha acelerado lo que pedía el fútbol, la renovación de Tabárez, y además ha informado de las gestiones que se realizaron en Asunción del Paraguay y el iniciar el proceso para el cual fue designada esta comisión, el redactar el nuevo estatuto. Pedro, bienvenido, un placer tenerte en Quiero Fútbol. ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, Roberto? ¿Todo bien?
Bien, contento. La verdad que soy de los que cree que el tema Tabárez no debía tener mayor espera. Es un entrenador que nos ha colocado en un lugar de privilegio. Yo entiendo que pueda haber veteranos que digan, fuimos campeones del mundo, ganamos los Juegos Olímpicos, creo que la realidad del fútbol hoy es otra. Y creo que además esto está emparentado con una serie de aspectos que no son estrictamente deportivos, ¿no? Me parece que Tabárez nos ha enseñado determinados principios, determinados valores que son sanos, ¿no? Así que bueno, para arrancar por ahí, para después meternos en lo más engorroso, ¿no? Que es el tema del estatuto.
Sí, yo creo que es un poco como tú decís, lo que nosotros en estos 15, 20 días que hace que estamos en la asociación tuvimos que recorrer un determinado camino para llegar a esto. En primer lugar, saber si teníamos las facultades legales para firmar un contrato.
Claro.
De este tipo. Y entonces ahí se hizo un estudio jurídico y se concluyó que sí. En segundo lugar, si existían los recursos suficientes como para pagar un contrato de este tipo. Porque sería muy sencillo decir, vamos a firmar el contrato, estamos todos de acuerdo, pero si no había dinero para pagar, hay un problema. Y bueno, ahí se hizo un estudio y unas proyecciones financieras, no solamente de si están los recursos, sino de todo lo que se ha generado justamente a partir de la selección. Y la conclusión de ese informe es que sí existen los recursos. En tercer lugar, si bien nosotros teníamos las facultades, nos pareció que era bueno que consultara a los presidentes de los clubes, ¿no? Y a los grupos de interés, porque obviamente que esta es una decisión que va a exceder nuestro tiempo en la asociación. Y bueno, consultamos y no hubo nadie que nos dijera que no había que renovarle. Después, cuando hubo algún tipo de ida y vuelta con el contrato, que siempre hay, volvimos a consultar. Y en ese sentido, no es que vinimos y renovamos, sino que hicimos las consultas. Y obviamente que nos sentamos con el propio Tabárez, y además hicimos benchmarking, es decir, comparamos las remuneraciones de nuestro Tabárez con remuneraciones de otros entrenadores en el país y también de otros entrenadores seleccionados en otros países, porque también eso vos también tenés que saber dónde estás ubicado. Entonces eso nos llevó más o menos 10, 12 días para llegar a esta conclusión y además, obviamente, lo que tú decís, además es no solo un entrenador, un director técnico seleccionado, está al frente del proceso de selecciones nacionales. Pero además ampliamos, conversando con él, su futuro trabajo. Y en ese sentido va a haber toda una serie de trabajos en captación, metodología, etcétera, que va a ser no solamente en el futuro del interior, sino en el futuro de la capital. Para que esa forma de trabajar que tú destacás y con la cual coincido y todos esos valores que transmite, etcétera, que van más allá del ser entrenador en sí, derrame sobre más entidades y sobre más personas en el fútbol. Y por último, a ver, la del hincha, ¿no? También evaluamos el éxito deportivo que ha tenido, porque está bien que tú me decís el éxito es el campeón del mundo.
No, sí, claro.
está bien.
En otra época, ¿no?
Sí, pero ya nos olvidamos, ¿no? Ir a tres mundiales seguidos no deja de ser un éxito, por lo menos para mí. Cuartos en Sudáfrica, doceavos en Brasil, quintos en Rusia, el proceso de selecciones juveniles, el valor que tiene los jugadores, la cotización que tienen los propios jugadores. Y además de eso, también hay algo muy importante que creo que es muy bueno, que es la formación y lo que transmite el cuerpo técnico, pero también los jugadores, ¿no? Es decir, cuando tú los ves hablar, cuando los ves dirigirse en las conferencias de prensa, etcétera, ahí desde la mayor hasta las inferiores viene cortado todo con la misma tijera, ¿no? Y eso también nos parece que es muy importante. A ver, creo que se caía de maduro, que había que hacerlo, y en ese sentido, por suerte, se pudo hacer.
Claro, claro. Yo tengo entendido, por algunas cosas que había contado Welker, que también había intentado acelerar el proceso de renovación, que Tavares quería, no sé si la palabra es cumplir un sueño o cumplir su idea de un proyecto mucho más global que vos deslizás ahí en algunas manifestaciones, como que aquello que en un momento parecía utópico en su cabeza, ahora era el momento ideal para aplicarlo. Y me gustaría que me orientaras un poco más si es realmente esto de la captación a nivel de todo el país o desarrollar algunos otros aspectos.
Sí, antes que eso quiero destacar que el escribano Welker ya había avanzado mucho en el camino de la negociación del contrato. Así que en esas cosas él ya había avanzado muchísimo.
Sí, entonces, sí.
Que se haya logrado el contrato es también fruto del trabajo del escribano Welker en gran medida. Y eso es bueno que se sepa, ¿no? Porque no nos vamos a vestir con plumas ajenas. Pero no pudo llegar al final, pero recorrió gran parte del camino el escribano Welker y de bueno se sepa. Y lo otro se puso en el contrato, lo que tú decís. Es decir, yo creo que se vienen, espero, para la Asociación Uruguaya de Fútbol, tiempos nuevos, distintos. Yo no digo ni mejores ni peores, porque las organizaciones, obviamente, que trascienden a las personas, trascienden a los tiempos. Entonces, si vos tenés una asociación exitosa en 1950, era para las circunstancias de 1950, que no son las del 2018. Entonces, hoy lo que el Uruguay va a enfrentar es un cambio muy profundo en cuanto a que una asociación muy enfocada hacia el fútbol profesional, casi que exclusivamente, ¿no? Diría que en el 80-90% del tiempo y de recursos estaba enfocada al fútbol profesional, viene una asociación que va a seguir ocupándose del fútbol profesional, pero que va a ser también de todo el fútbol. Y entonces ahí, con mayor peso del fútbol amateur, de otros grupos de interés, de jugadores, de la OFI, del fútbol femenino, etcétera. Entonces, en ese sentido, el gran aporte ahí es que puede haber una unidad de todo el fútbol, el profesional, el amateur y de todos los actores, y eso necesita una orientación general en el juego, en el concepto del juego, en la formación de los deportistas, algo así como lo que tiene Francia. Y en ese sentido es donde una figura como Tavares, que no es solamente el entrenador del seleccionado, que es mucho más que eso, adquiere una importancia y una dimensión que esperemos podamos concretar, ¿no?
Claro, claro. Tú habías charlado con Tavares previamente, imagino en encuentros casuales, pero en esta instancia de negociación, ¿qué te generó hablar con él?
Obviamente que hoy yo decía, comentaba con unos amigos, este es el sueño del pibe, está sentado con Scotty, después vas y te sentás con el maestro Tavares, y después en algún momento charlar con Suárez y Cavani, ya está, con eso yo ya, a mí ya me pagaron.
Te querés quedar, ya sé.
No puedo, pero uno es hincha además de estar en eso, así que tiene ese plus en este trabajo, ¿no? Que está bueno, es un plus muy lindo. Y poderte sentar, conversar con Tavares, obviamente que hablas un rato del contrato y hablas un rato de una cantidad de otras cosas más.
Además tienen
a Wander muy bueno. Hay que ser un agradecido a la vida de poder hacer eso,
¿no? Y tenés a Wander en común.
¿Cómo?
Que tenés a Wander en común.
Ah, sí, claro. Sí. Eso lo repetimos cada rato porque es el maestro, es el sotero, es Mario Rebollo, claro. es Pan, es el doctor Pan, la verdad que Andrea Lanfranco, la verdad que dicen que somos pocos los hinchas Wander, pero estamos por todos lados.
No, está bien. ¿Vos quisiste recorrer un camino del medio con esta ida a Conmebol? porque uno mirando de afuera tenía la sensación que de ninguna manera iba a prosperar. Quisiste contemplar gente sabia dentro del fútbol como Goicochea, que me parece que es un dirigente muy valioso. Quisiste que
en realidad a mí me pareció importante que viste que todas estas gestiones y todos estos pasos se den en forma transparente y compartida, ¿viste? Porque no es lo mismo que yo vaya, me reúna con la Conmebol y vuelva y le cuente a los presidentes de los clubes y a los grupos de interés, che, mirá que esto es así o va por acá. En cambio, si vas y llevas a dos o tres personas que están obviamente metidos en el trabajo con los clubes, que son presidentes, y que ellos le transmiten sus propias sensaciones de las reuniones, te permite avanzar de una forma más sólida. Y me pareció bueno que vaya Leo, a quien conozco de hace, yo creo que como 30 años, porque fuimos compañeros en la facultad, 40 años a esta altura, dice. Y además de eso, nos tocó trabajar, él es abogado como yo, y nos tocó trabajar en la misma área. Y que vaya Nacho Durán, también, que es del grupo de los clubes que no recurrieron ante el TAS, viste, que fueran de los dos, y que pudieran ellos transmitirle sus sensaciones a sus colegas presidentes, a mí me parecía importante, incluso para que ellos tomaran dimensión de dónde estamos parados y por dónde tenemos que ir. Y eso fue muy positivo, aparte los dos son abogados, y allá hicieron aportes bárbaros. El Leo hizo un aporte muy bueno en lo que es toda la parte estatutaria que había que aprobar, lo había estudiado mucho. Y Leo Goicochea ahí la tenía muy clara, dijo, mire que no solo el estatuto, son los reglamentos, etcétera. Y Nacho dominaba el tema del trámite ante el Ministerio de Educación y Cultura, ya había hecho averiguaciones y ya lo dominaba. Entonces, a ver, fue un equipo ahí que creo que estuvo bueno que estuviera, y sobre todo que también ellos mismos le tomaron la temperatura a la situación de el fútbol uruguayo antes de Conmebol y la FIFA.
Que es grave, ¿no? O que era grave.
Claro. Sí. Pero bueno, pero no es lo mismo que yo vuelva y diga, che, mirá que tenemos 39 de fiebre, a que ellos vayan y digan, che, los colegas, che, mirá que estamos con 39 de fiebre, ¿no?
Entonces, sin duda.
Me parece que eso es lo importante.
¿Y cómo interpretaste la ida al TAS de determinados clubes? ¿Como cierta tosudez de no querer aceptar la realidad? ¿Como simplemente un ejercicio de derecho?
Yo soy abogado, Roberto. Y la doble revisión de las decisiones es un principio básico de un Estado de Derecho, ¿no? Es decir, que vos, un juez, toma una decisión respecto de ti, tú puedes concurrir ante un tribunal superior. Y bueno, en una organización como la FIFA, que se toma una decisión y que esa decisión pueda ser revisable ante un tribunal, a mí no me parece mal. Uh-huh. Sobre el contenido en sí, digo, no estoy de acuerdo, pero claro, pero que tienen ese derecho, me parece que seríamos unos necios si no nos diéramos cuenta de eso. Después de eso, cada uno adopta los caminos que les parecen más convenientes, y ahí lo que sí quiero destacar, en todo momento que ha habido de todos los clubes, de todos, voluntad de diálogo, de encontrar una salida consensuada entre todos de esta situación y rápida, así que creo que eso está bueno, digo, aún aquellos que están más enojados con la decisión de la FIFA y etcétera, pero ninguno ha dicho, no, yo no hablo con ustedes y no busco una salida consensuada, todo lo contrario, todos me han dicho, sí, vamos a dialogar y busquemos una salida.
Sí, ¿has hablado con el gobierno? En algún momento dieron señales de la posibilidad de una rápida aprobación al estatuto. ¿Cómo sigue esto ahora? ¿Quién lo está redactando? ¿Cómo se acomoda? ¿En qué lapso llegará el Ministerio de Educación y Cultura?
Mira, ahí hay una parte de repente me salté. Ayer a las 4 presentamos la licitación por los derechos del partido de los partidos Corea y Japón, pero a las 5 nos reunimos ahí en la asociación con Fernando Cáceres y con Alfredo Chandi.
Ajá.
Justamente también informándolos. Ahora sí, con mucha información de toda la situación, de lo que, como decía, la charla con la Conmebol, y obviamente que en base a eso, buscando el apoyo, el trabajo conjunto con ellos, Y la verdad que espectacular, tanto Fernando Cáceres como Alfredo Chandy, que yo sé sobre sus posiciones, pero dijeron que están para colaborar y más aún para liderar una salida de esto. Y obviamente que eso es muy bueno y vamos a trabajar con la Secretaría, ni que hablar.
Claro, claro. ¿Y de tiempo? No sabemos.
Bueno, lo que sucede es que lo que nosotros queremos hacer ahora, ayer propusimos una hoja de ruta, y es un estatuto de 86 artículos, ver si podemos encapsular el problema a los pocos artículos donde no tenemos no tenemos acuerdo. Y ahí van a quedar, calculo yo, 10, 15 artículos. Y si podemos ir sacando 70 y mandándolos a la FIFA para que, y la Conmebol, para que vean que no coluide con su estatuto y obteniendo opinión parcial de la Secretaría que se ofreció a trabajar con nosotros, bueno, eso va a ser avanzar el trámite posterior, ¿no? Que es un poco por el camino que vamos a ir.
¿Y cuáles son los que generan discusión, Pedro? ¿Los vinculados a cómo integrar el Congreso?
Y claro, sí. Esos son los temas. Yo creo que no tanto los integrantes, sino la cantidad de votos de cada uno. Ese tipo de cosas es lo que ese es uno de los artículos. Claro. Pero hay otros que obviamente hay que sentarse a consensuar, el Consejo de Liga Profesional, cuántos votos, cómo se integra. Hay que trabajarlo, pero el problema es que tú decís, che, vamos a sentarnos a trabajar sobre 86, se te parece un trabajo enorme. Ahora, si vos decís, che, vamos a pegar una peinada previa y separar todos aquellos en los que estamos de acuerdo, vos me decís cuáles, y hacemos un clearing y después concentramos en los que tenemos que discutir, creo que nos va a permitir hacer un avance importante y mandar una señal importante tanto a FIFA como a Conmebol. Sí, mirá, hay 70 artículos que ya están, vayan estudiándolo, muchachos, que seguimos avanzando.
Sí, ¿no? sí. Además, yo creo que lo que no hizo el fútbol uruguayo en su momento es dar señales de ejecutividad, ¿no? Daba claro. Señales como de empantanar la situación.
Sí. Lo que pasa es que es bastante lógico, sí. Yo no voy a defender a los clubes, pero si vos fijate que tenés 16 clubes, más la B, más la C, más SOFI, y que hayan, son 19 opiniones distintas. Y bueno, sí, no puedes pedir que 19 instituciones o ligas tengan unanimidad. Por eso creo que lo mejor es separar aquello en lo que sí hay acuerdo y concentrarnos en los temas grandes e importantes de la discrepancia, ¿no?
Pedro, los clubes siempre se quejan del tema económico. ¿Has podido echar mano o visualizar? ¿Es un tema que les corresponde a ustedes? ¿No les corresponde?
¿Del tema qué?
Que reciben poco dinero, que el panorama económico está complicado.
Sí, ahí hay obviamente que estamos trabajando sobre eso. No creemos que podamos trabajar una solución de fondo, pero sí queremos por lo menos dejar un camino ya hecho. Hay un tema grave con los costos, ¿no? Eso, el costo de hacer un partido de fútbol en Uruguay es desmedido en relación con sus ingresos. Es más, hay muchos partidos que dan déficit, te diría que la mayoría.
Claro.
Y ahí hay un aumento muy grande en lo que hace a la seguridad y hay un aumento muy grande en lo que hace a los costos de venta de entradas. Hay un aumento muy, muy, muy grande en eso, notoriamente. Eso, hay un estudio ahí que está hecho y que se ve claramente. Ahí va a haber que hay que atacarlo. Y lo otro es el producto en sí. Y en eso me parece que hay dos caminos importantes. Uno es la profesionalización de los clubes a través de las licencias, que eso creo va a ayudar mucho. Y por otro lado, me parece que la propia organización interna de la asociación debiera ser objeto de análisis. La asociación es una asociación pensada, creo que para algo de hace, no sé, 20, 30 años. Hoy en día las asociaciones son casi que empresas multinacionales.
Sí.
Facturan millones de dólares. Vos cualquier empresa, más o menos, que facture, menos lo de la asociación, tiene un departamento comercial, tiene un departamento financiero. Hoy la asociación no lo tiene. El departamento comercial tiene que estar estudiando quiénes son los posibles clientes, cuáles son sus necesidades, cuál es tu producto, cómo lo vas a vender, cómo lo prestigias, cómo lo adaptás a las necesidades de los compradores. Es decir, ahí hay un pienso, que, y cómo lo comercializas mejor, hay un pienso que y una actividad que se necesita. Y la parte financiera ni que hablar, porque la parte financiera hace a eso que vos estamos hablando. ¿Cuál es el costo tuyo? ¿Cuál es tu proyección de ingresos y egresos? ¿Cómo podés fijarte metas de mayores ingresos y metas de menores costos, de menores egresos? Esos son dos piezas claves en cualquier empresa hoy en día. Y lo que pasa es que venimos de una organización muy uruguaya. A mí me ha tocado integrar directivas de clubes. Y cuando vos decís la parte financiera, elegimos en la asamblea que se ocupa, ¿no? Otro, acá se necesita, creo yo, un rediseñamiento para modernizar a la asociación, ¿no?
No, ya dijiste algo clave, ¿no? Son multinacionales. Uno visualiza que todo pasa por lo económico, no por lo lírico, por la entrega o la dedicación, ¿no? Y áreas profesionalizadas y gente que está más allá del club que representa, ¿no?
Sí, y además, te digo, en la unión, en la asociación hay recursos humanos muy buenos que pueden hacer esa tarea.
Imagino, sí.
No es una cuestión de salir a buscar las personas, es cuestión de reorganizar y reenfocar en las tareas, ¿no? En las metas comerciales de cualquier empresa se junta entre el fin de año y dice, bueno, ¿cuáles son las metas de recaudación y de venta del año que viene? Que vamos a cumplir. Y el departamento financiero se respete y dice, ¿cuáles son las metas? Las ganancias que vamos a dar, los ingresos que vamos a tener. Entonces, todo ese análisis es fundamental, ¿no?
No, pero además, estás planteando, y lo plantean los clubes, porque me han dicho algunos presidentes, por ejemplo, el presidente Arriba siempre me dice, soy local y tiemblo porque voy a perder plata. Entonces, claro, ¿cómo vamos a organizar un espectáculo sabiendo que perdemos?
Claro, bueno, es mucho más, es como vendés el producto.
Claro.
Es como lo prestigiás, cómo haces, también, pero si te vas 300 personas, bueno, ¿cómo haces para que vayan 3.000? Digo, ¿por qué no van? ¿Y por qué eligen quedarse en la casa viendo a Netflix? ¿No? O prefieren ir a otro espectáculo, o prefieren hacer otro programa. Bueno, ¿qué estás haciendo para llevarlo?
Bueno, ahí tocas un tema de multiplataformas, que muchas federaciones capitalizan desde los canales de YouTube, desde el impacto de las redes sociales. Bueno, hay clubes que ahora están firmando acuerdos para realizar series, o en Amazon o en Netflix, que también les depara ingresos. Lo ha hecho el Manchester City, lo está haciendo Boca. ¿Quién no estaría interesado en contar la historia de la selección uruguaya? En filmarla, en hacer capítulos. Hay todo un aspecto global de comunicación, que a veces, yo sé que el área de comunicación de la UF dentro del fútbol uruguayo funciona mucho mejor que la de los clubes, pero que se puede capitalizar desde el punto de vista que te reintegren dinero, ¿no? Y además tenemos jugadores majestuosos. ¿A quién no le interesaría seguir de cerca a Suárez, Cavani, Godín, Muslet? A todos, ¿no? Entonces hay un producto muy redituable, ¿no? Muy redituable.
Sí, es allí. ¿Por qué cuando juega el seleccionado hay una fobia tremenda? Uno quiere ir al estadio, quiere seguirlo, hay un público muy especial de los fines de semana, sí. Es muy difícil que vuelva con el fútbol local. Eso se tiene que trabajar. Eso es algo que obviamente es un producto que hay que aprender a vender. Pero más allá de eso, ¿cómo vendés el seleccionado? ¿Cómo vendés sus partidos? Hay toda una serie de cosas que hay que, pienso, de estrategia comercial y de estrategia de venta, ¿no? Y de prestigio del producto. Hay mucho para hacer. Creo que ahí hay mucho para hacer, pero sobre todo tenés que empezar por tener una organización pensada, enfocada a eso. Está muy buena la organización enfocada a lo deportivo, la organización deportiva y todo ese tipo de cosas, pero tenés que tener el sustento de eso, ¿no? Me parece que es importante.
¿Has hablado con los jugadores o se ha encargado Scotty de esa tarea?
No, nos reunimos con la Mutual también. Sí, estuvo Tulain y y los otros jugadores que están ahí.
No, pero me refería a la selección fundamentalmente, contacto con...
No, con los jugadores de la selección, no, esa no, me la han privado, en algún momento voy a sacar la foto. No sé si queda más que el presidente de la normalizadora una foto, pero bueno.
Vale. Esa. ¿Estás disfrutando esta tarea o ha sido una carga que supera la expectativa inicial?
Es como todo, hay partes muy lindas y hay partes que no, pero así son todas las tareas, ¿no?
Claro.
Pero a ver, hay gente que está atendiendo a los veteranos en el primer campo, hay gente que está atendiendo personas en situaciones complicadas en la calle y eso, y tengo la suerte de estar trabajando acá, que me voy a quejar.
No,
Está bien.
¿Y cómo?
Hay que ser agradecido a la vida.
Sin duda. Y en el último tramo, ya en la entrevista, para no molestarte más, ¿cómo se encara el tema de las elecciones? ¿Cómo sigue ahora con...?
Y bueno, acá y ayer lo preguntaron. Ayer me preguntaron si la elección, los presidentes del club, si la elección se hacía con el nuevo estatuto o con el viejo estatuto. Y ahí fuimos claros, ¿no? La resolución de la FIFA dice con el nuevo estatuto, hay que aprobar primero el estatuto y después hacer las elecciones. Pero lo que uno dice es, mira, yo siempre estoy abierto a hacer todas las gestiones que haya que hacer, yo no, nunca cierro todas las puertas. Hoy en día esa puerta está cerrada, pero bueno, si hay que ir a abrirla, voy. Pero me parece que lo más importante en estos momentos es el mensaje de aprobar el estatuto, ¿no?
Sí, correcto. Bueno, Pedro, gracias por atendernos, ¿eh?
Un abrazo.
Gracias. Un abrazo grande. Pedro Bordaberry, presidente de la Comisión Regularizadora de la Asociación Uruguaya de Fútbol.